Faltan horas para que se inicie la cumbre iberoamericana. Tendrá como eje central el tema de las migraciones, sobre todo las de América Latina hacia la península ibérica. Pero las últimas noticias que llegan del viejo continente muestran que hay asuntos más que pendientes para los uruguayos que optaron por ese destino para construir un nuevo futuro. Desde hace años, las asociaciones de inmigrantes intentan que España reconozca el Tratado de Amistad con Uruguay, que los dos países firmaron en 1870, y que le permitía a los uruguayos conseguir un permiso de residencia y trabajo en España. Pero esta semana el Tribunal Supremo Español declaró incompatible con la actual legislación en materia de inmigración aquel viejo tratado que tanta esperanza había generado entre los 12.000 uruguayos que viven en la más absoluta ilegalidad en lo que se llama muchas veces la madre patria. A eso se suma una ley de extranjería que cada vez le pone más trabas al que quiere instalarse en España. Y para terminar, un sentimiento de xenofobia cada vez más fuerte se vive en el día a día en las ciudades españolas, según denuncian las asociaciones de inmigrantes uruguayos en España.
Informe Central. Informe Central. Investigación periodística en asuntos pendientes.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Las fronteras se mueven, aún las traspasan, pero España hoy es un destino con el cartel de bienvenida cada vez más destartalado. Ese es el título del informe central.
Bueno, sí, la idea de este informe, como decía Juan Miguel, nace a raíz del tema central de la cumbre, para poner el foco en la situación de los uruguayos que hoy viven en España, de los uruguayos, especialmente de aquellos que se podrían denominar emigrantes económicos, porque en este informe no me voy a centrar en la situación de los uruguayos que emigran o emigraron a España para ascender profesionalmente, porque ya consiguieron un trabajo, se fueron a estudiar y después consiguieron un trabajo, o de los jóvenes que buscan experiencias nuevas o que deciden irse porque no encuentran las oportunidades a las que aspiran acá en Uruguay. Por eso, en este informe, de lo que voy a hablar es de los que se fueron o se siguen yendo porque no encuentran trabajo o porque con lo que ganan no les da para vivir. Si bien es cierto que el boom paró después de años después de la crisis económica y que ya no son tantos los que deciden irse, el saldo sigue en números rojos según todas las asociaciones de inmigrantes. Son más los que se van a España que los que vuelven, y son demasiados los uruguayos que viven allá. Miren esta cifra, se habla de más de 70.000, de 73.000. Eso incluye a los que tienen pasaporte comunitario, o sea, pasaporte europeo, puede ser español, italiano o de cualquier otro país de la Unión Europea, a los 15.000 uruguayos que estaban en negro y lograron regularizar su situación y tienen permiso ahora de residencia y de trabajo, pero también incluye a los 12.000 uruguayos sin papeles, que son los que sufren las peores consecuencias. Empresarios que los explotan, situaciones económicas más que precarias, como vamos a ver, y una calidad de vida que no es ni remotamente la que imaginaban cuando hacían las valijas acá en Uruguay. El primer problema, según las asociaciones de inmigrantes uruguayos en España, es que la gente se va creyendo que es muy fácil vivir bien en España y se encuentran con una realidad muy dura. Muchos de los que se fueron y se siguen yendo creen que en pocos meses van a lograr armarse una vida nueva que les va a permitir darse lujos y ahorrar, y no son pocos los que después piden plata prestada para volverse a Uruguay. Eso es lo que dicen desde hace años todas las asociaciones de inmigrantes uruguayos radicadas en España. Me acuerdo que hace 3 años, en el 2003, hacía un informe sobre este tema, pero 3 años después las volví a consultar y lo que me decían es que el panorama es peor que antes. Eso es lo que advierten las asociaciones que trabajan allá. Hablan de la presión de los sindicatos españoles, de la ley de extranjería que se aprobó en 2003 y puso condiciones más severas para regularizar la situación de los inmigrantes, y la noticia fresca de que el tratado de amistad entre Uruguay y España, que en realidad nunca se había logrado poner del todo en práctica, o sea que tampoco era como una esperanza de que se lograra volver a dar vigencia, era de 1870, y ahora quedó archivado por la justicia, no hacen más que agravar el escenario con el que se enfrentan los que llegan. ¿Por qué uno podría preguntarse, por qué se van con una idea en la cabeza y se encuentran con otra distinta? Bueno, según sostienen las asociaciones de inmigrantes, eso se debe, y miren este dato, a que el que está allá, aunque esté sufriendo, miente para que los familiares que quedaron en Uruguay se queden tranquilos, o por lo menos no les cuentan toda la verdad de la situación que están pasando, ¿no?
Es muy difícil más transmitir la vivencia por teléfono o por, bueno, aún por mail, ¿no? Transmitir con la penuria o el miedo de que te paren y que te cuenten sin papeles o que
salga. Sí, y muchas veces se oculta, ni se quiere contar para no preocupar.
Claro. Totalmente. Queda muy lejos como para preocupar a alguien que no quiere mucho de este lado. A eso se suma otra cosa, y es que muchos de los que piensan en emigrar solo tienen en cuenta los sueldos que se ganan allá, ¿no? Escuchan cifras de, tal gana 1.000 euros, gana 1.500 euros por mes, y creen que eso equivale a buena vida. O sea, solo comparan el sueldo, pero no tienen en cuenta que el costo de vida es mucho más alto. Algunos datos a tener en cuenta, o sea, un boleto de metro vale 1 euro, más o menos 35 pesos.
Sí.
Bueno, o que un alquiler de un monoambiente en Madrid, un monoambiente de 40 metros cuadrados, no baja de los 700 euros con un sueldo de 1.000. Las cifras hablan por sí solas, porque la vida no es fácil ni siquiera para los españoles en este momento. Según las estadísticas oficiales, por ejemplo, en Madrid el 55% tiene problemas para llegar a fin de mes. No estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando de todos los que viven en Madrid. El 55% de los que viven en Madrid tienen problemas para llegar a fin de mes. Las asociaciones de inmigrantes cuentan historias realmente terribles que pocas veces llegan a Uruguay. Y miren esto, de personas durmiendo en la calle, viviendo hacinados, en trabajos en los que los explotan, y en medio de una sociedad, según me decían, que cada vez más mira al inmigrante no como una persona, sino como un problema, y las propias encuestas oficiales revelan eso, con el término sudaca ya generalizado. Las encuestas muestran que el 68% de los españoles ven a los inmigrantes como un problema. Otro dato que habla de esa creciente xenofobia, no se trata solo de los más viejos. El 50% de los adolescentes no quiere compartir sus clases en los liceos con estudiantes de otros países. Es lo que plantea todo este escenario, por ejemplo, Daniel Caserta, que es presidente de la Asociación de Inmigrantes Casa Uruguay. Es una de las tres asociaciones de inmigrantes que hay en Madrid. Bueno, yo estuve por ahí cuando viví en España, bueno, yerba azar, partidas de truco los viernes y clases recreativas para hijos de uruguayos los sábados. La verdad es que Caserta, que hace 10 años que está en España, y sus compañeros se han encargado de convertir un viejo sótano en un oasis de la nostalgia oriental. Él lo que me decía es que la gran mayoría de los que llegan, y estamos hablando de los que llegan del emigrante económico, no tienen idea de lo difícil que es lograr instalarse allá, y que la situación económica en España es cada vez más dura para la propia clase media española.
Como hay más cantidad de gente, hay más cantidad que está de repente no dando la información exacta de lo que significa llegar. Hay algunos que la habrá ido bien de entrada, pero eso no es no es la realidad. Que después te asentás y trabajás y sos un obrero más, sí, pero tampoco es que sigan pensando que el dinero cae de los árboles. Eso sigue tal cual como estaba antes. Es más, los salarios en 10 años que yo estoy acá están totalmente congelados, y un alquiler está disparatadamente pasado ya lo que es un sueldo, ¿no? Un sueldo base son 700, 800 euros, en alquilar rondan lo mismo. Eso te da una idea de que si no hay dos personas que están trabajando a la vez en una familia, ya no comes. Y yo no estoy considerando con esto, que no se malentienda, pero el trabajo de mi señora, si no trabajar en el robot, pues estaríamos nadando en él y bebiendo de dinero.
Los dos primeros acordes.
Claro, lo que él decía, él gana 700 euros, su mujer, otros 700, si uno de los dos se quedara sin trabajo, no podrían comer porque un sueldo entero va destinado a pagar el alquiler. Daniel me contaba situaciones terribles, ¿no? Dentro de los 12.000 uruguayos sin papeles que hay en España, algunos de ellos, me decía, directamente durmiendo en la calle. Daniel hablaba primero de una familia que llegó a dormir con sus valijas y sus dos hijos chicos en la Puerta del Sol.
Estuvieron con valijas en Puerta del Sol. Nosotros con unos compañeros de la casa logramos que estuvieran, tenían dos hijos, y bueno, estuvieron en una casa de una uruguaya que los dejó estar durante un tiempo, ¿no? pero en Palma de Mallorca, en la playa, varias veces, varias familias han quedado ahí, ¿no? Los gallos toman a la venta en la playa y vendiendo sobre de mí también están. Lo que pasa es que esas cosas no se cuentan, ¿viste? Ni nadie las quiere contar a sus familiares para que no piensen que están mal. Y seguro que a 14.000 kilómetros es difícil todo eso, ¿no?
Una pregunta un poco maliciosa, pero Leo, a los que ya están instalados, ¿no son un poco juez y parte en el sentido de que, bueno, de salir, pueden estar queriendo desalentar que vayan más porque les agrava, les complica la situación?
Yo puedo decir porque los conozco, porque viví en España y los más de una vez me junté con varias de las asociaciones y ellos dicen, nosotros lo último que queremos es desalentar, lo que queremos es que vengan preparados para lo que se van a encontrar, porque no tenemos medios para ayudarlos, o sea, los ayudamos como podemos, pero en realidad no tenemos infraestructura ni para pagar un pasaje de vuelta, ni para alojarlos en nuestras casas que de repente miden 40 metros cuadrados.
No se hagan ilusiones, falsas
claro,
ilusiones.
Entonces, al contrario, queremos ayudarlos y que vengan, porque realmente si vienen con la cabeza preparada van a lograrlo, pero que no se crean que es llegar a España, conseguir un trabajo y vivir bárbaro, no es así, vengan con las cosas claras. Creo que esa, la advertencia que hacían hace 3 años era esa, y ahora dicen, es peor el escenario, pueden venir, pero vengan realmente preparados, porque si no terminan durmiendo en la calle, o sea, son situaciones muy terribles. El otro tema es que estamos hablando de 12.000 uruguayos que no tienen papeles y bueno, entonces solo pueden trabajar en negro y en ese sentido la explotación es algo común, trabajan horas de más, no saben si les van a pagar en fecha o no, o si les van a pagar directamente. Hay que tener en cuenta que la ley de extranjería que se aprobó en 2003 y entró en vigor en 2004 impuso multas de hasta 60.000 euros para los empresarios que contraten inmigrantes sin papeles. En este sentido me hablaba Juan González, que hace más de 20 años que vive en España y es presidente de la Asociación de Inmigrantes Uruguayos.
El caso más alucinante que conocí, alucinante con todas las palabras, que no conocí a la persona, porque me llamó por teléfono y no sé quién es, nunca más volví a hablar con él, y es digno de ser contado. Estaban trabajando, si no me equivoco, no recuerdo quién es, Segovia o León, en una de esas provincias. Trabajaba en un lugar donde cuidaban caballos o animales. Y trabajaban en régimen de esclavitud, día y noche, y no libraban absolutamente ni un día. Te diré como la anécdota, que me comentaban que exigían una foto de Franco y le ponían velas. De ese dramatismo absoluto a gente que trabaja en un bar 12, 14 horas por día, eso es algo normal. Desde aquí, los que estamos aquí, no tenemos autoridad moral para decirle a nadie que venga, no dejan de venir. Por lo tanto, ya lo que en conciencia crean. Pero sí es cierto, las dificultades que se van a encontrar son duras. Las asociaciones de uruguayos funcionan, tienen combatividad, en general son responsables, pero lo que no tienen son recursos materiales para ayudar a nadie. Es decir, no, nosotros hemos llevado gente, hemos comprado, pero siempre del bolsillo de la gente hemos comprado comida, le hemos ayudado, pero también las cosas tienen un límite en el tiempo, entonces se lo piensan muy bien.
Que igual va a aprender de mí.
Incluso las asociaciones fueron las que más lucharon para que se entrara en vigencia de vuelta el Tratado de 1870, que era lo que les iba a permitir a todos los uruguayos conseguir permiso de residencia y de trabajo, ¿no?
¿Qué es esto de prenderle velas a Franco?
No, eso es terrible. Es una historia que cuenta que obligaban a estos trabajadores uruguayos a prenderle de noche velas a un retrato de Franco. O sea, si eso es trabajo en buenas condiciones. En fin, otro tema es la vivienda, que además de lo caro que sale a alquilar, es muy difícil que el que atiende del otro lado del teléfono acepte mostrarle el apartamento o la pieza para alquilar si siente el tono rioplatense. Yo eso lo viví, lo puedo decir porque lo viví.
Seguimos con historias que nos hablan de España, un destino con el cartel de bienvenida cada vez más destartalado y complicado.
Sí, les proponía escuchar la historia de dos de los 12.000 uruguayos que viven sin papeles allá. Hablé con Claudia, se trata de Claudia y Diego, una pareja, y ella me remarcó una, otra y otra vez que, bueno, que tuvieron mucha suerte, que consiguieron trabajo rápido y que no pueden quejarse, pero eso no quita que las cosas le salieran tan bien. A Diego, a su pareja, todavía le deben 3 meses de sueldo de su primer trabajo y la primera noche, como les contaba antes de la pausa, la pasaron durmiendo en la calle.
Llegamos el 8 de junio del 2005, hace un año y poco, va a ser un año y medio. Y llegamos y bueno, llegamos sin ningún contacto y con la mochila de mochilero nada más y dormimos en una plaza, así nomás, no teníamos nada. Y después nos albergamos en el albergue de Cruz Roja. Y por ejemplo, el que corrió con menos suerte fue Diego, que que es como que para los hombres sí se nota que es muchísimo más complicado conseguir empleo. Tuvo Diego, por ejemplo, fue de ayudante de cocina y trabajó 4 meses y aún la deuda en 3 meses y no puede patalear para nada por no tener papeles. Y después, ahora, al que salió de ahí, se metió a trabajar como aparejador, que acá aparejador es el ayudante de arquitecto, porque bueno, como tiene el título de Uruguay, aunque no le sirve para nada, ni siquiera lo trajo, pero bueno, le servían los conocimientos y está trabajando en eso, en una empresa de reforma, que es como de lo más trucho, digamos, ¿no? Que hay una cantidad de ilegales y también se para cobrar es un suplicio, ¿no? Porque no tiene papeles. Es decir, si él cobra 1.100 euros y si tuviera papeles, cobraría por ese trabajo 1.600 más o menos. Y desde que está trabajando, no ha tenido ni vacaciones, ni nada, nada. Ha trabajado ininterrumpidamente muchas veces sábados y domingos. ¿Cuáles son mis
hermanos? Yo hablaba del trabajo de Diego. Claudia tiene 2 trabajos, de mañana hace limpiezas en casas de familia y de tarde trabaja como recepcionista en un centro jesuita. Ella sabe que hay otros, me decía, que llegan con esperanzas desmedidas, pero no es su caso, ni sueñan con alquilarse un apartamento. Viven en una pieza que comparten con otra gente y comparten cocina y baño con otros inmigrantes.
En nuestra situación no se vivir en pisos compartidos. Es decir, además los que te alquilan son inmigrantes, una mayoría, vivimos con ecuatorianos y bueno, y así es como vivimos. Nosotros pagamos 300 euros más o menos por mes, por una habitación, ¿no? Donde compartís el baño y la cocina. Sabíamos que veníamos a hacer los trabajos, pero no solo los peor calificados, sino de los que no sé, yo trabajé como ayudante de cocinera y la verdad que sufrí horrible, pues no me interesa para nada, nunca me gustó y es durísimo.
Claudia, lo que me decías es que también ve que hay muchos uruguayos que llegan con expectativas que no se adaptan a la realidad que encuentran. Porque claro, el caso de ellos es como que sabían a lo que iban, pero dice, sí, la mayoría la verdad es que no saben lo que se van a encontrar.
Muchos al punto que llegan y bueno, y lo de vivir con otra gente les parece horrible. Y eso como que ves que les cuesta más acostumbrarse a eso. Porque si no viven o con uruguayos o en una casa solos, parece que no... Y sí, sí, y eso se ve, sí, en caso Uruguay, sí, gente que le cuesta más por ese lado. También pasa eso, No, yo nunca limpié, y si nunca limpié no voy a limpiar acá, o les cuesta horrores al punto de que lo sufren mucho. O cualquier problema que tienen y se sienten con ese de no poder reclamar, y sí, no poder reclamar, inclusive si tenés papeles, porque la verdad que hay muchísima gente y por más que tengas papeles... No sé si lo tenés tan asegurado, porque es cierto que hay mucha gente, ¿no? Hay muchos inmigrantes de todos lados y queriendo la oportunidad de trabajar, yo qué sé.
El hecho de no tener papeles también lo que provoca es miedo. Claudia me decía que cree que es paranoica además, pero lo cierto es que intenta no salir de noche. Me decía, esquivo algunas estaciones de metro, aunque el trayecto me resulte más largo, y no va a lugares en los que se aglomere demasiada gente.
No hacemos salidas por la noche, donde hay mucha gente tampoco vamos. Sí, yo soy la que tiene terror a eso, sí. Terror, pánico. Me salteo las bocas de metro donde es famoso y es conocido que haya policías.
Diversos mensajes llegan sobre este tema al 90-20-810, también asuntospendientes@espectador.com.uy. Elizabeth Gatuna dice que hay que hacer el ojo por ojo. ¿Qué pasaría si echáramos a todos los españoles que viven acá? Evaristo dice que volvió de España y se encontró con 2 jóvenes que van todos los años allí a esquiar y que ganan muy buena plata, que hay historias diversas.
Sin lugar a dudas.
Y Sandra dice que un hermano suyo vive a 30 kilómetros de Madrid y está encargado de un taller que gana 1.300 euros, que no le va mal, y nos dice, no asusten tanto porque la gente se va a ir igual.
Sí, no, la idea no es asustar, sino darle la palabra a la gente que sí conoce el tema y que... por lo menos los que decidan irse vayan preparados, como por ejemplo Claudia y Diego. Es la historia de ellos, no es una mala historia. Ellos iban preparados para determinada cosa dentro de sus posibilidades y están muy contentos con lo que lograron, ¿no?
Pero yo no quiero cuestionar los testimonios, pero yo no sé qué hacía él acá, por ejemplo, los sábados y domingos. Yo creo que seguramente no trabajaría. ¿Cómo se está dispuesto también a hacer afuera lo que no se hace acá, no?
Sí, sí.
Hay y capaz que si trabajaba, sin duda iba a tener expectativa de cobrar doble. En fin, quizás algún reclamo y allá, Chitón calladito, nadie dice nada. Prenden velas a Franco, al que le toque.
Hay historias de todo tipo, por eso yo decía, hablamos más que nada de la inmigración económica más dura, del que dice, no tengo nada, o sea, no sé qué hacer, me voy a España. No estamos hablando del que de repente tiene, desde una profesión a contactos, son fundamentales, eso lo dice todo el mundo, tener contactos de verdad, no amigo de un conocido de no sé qué, no, o una familia o un amigo de verdad que dice, mira, venite porque en casa te podés quedar. Ahí se solucionan un montón de problemas.
O si son españoles.
Claro, si tenés papeles, eso sin lugar a dudas.
Yo creo que hay como un mecanismo disparador que se da a veces, que es más allá de que uno sabe que a veces de pronto no va a tener problemas, dice, bueno, prefiero estar allá que acá, pasándola mal allá que acá. ¿Qué es lo que ocurre de pronto en la inmigración? Por ejemplo, pensemos en la inmigración local nuestra, mucha gente que de pronto tiene una... vive en el interior, en un pueblo chico, de pronto se viene a Montevideo por diversos motivos, de que no encuentra cómo realizarse profesionalmente, y que de pronto en cuanto a calidad de vida, en cuanto a espacio verde, tiempo libre, aire puro, etcétera, de pronto estaba mejor, pero prefiere estar de pronto apretado en lugar de Montevideo porque lo que quiere ser no lo encuentra en su lugar, o cree que no lo encuentra en su lugar, o no lo valora, y capaz que se equivoca, y capaz que con el tiempo termina volviendo a ese lugar diciendo que acá en realidad estaba mucho mejor. Capaz que algo de eso puede jugar en esto, ¿no?
Sí. Bueno, hacemos una pausa y volvemos en el último tramo de este informe.
Por cada muro un lamento. En Jerusalén, la dorada.
Hacer una aclaración, nada más. Hablamos de 70.000 uruguayos que están viviendo en España y este informe se basa sobre todo en los 12.000 que están sin papeles, que están en negro y que no se fueron preparados para lo que iban a encontrar. O sea, que pensaron, llego y todo va a estar bárbaro. A mí me pasó cuando estuve, de darle la bienvenida a algún uruguayo. Yo no pensaba quedarme, me fui básicamente a estudiar, pero... y darme cuenta que sí, que esperaban una cosa irreal, ¿no? Incluso yo creía que era más fácil alquilar. A mí me pasó de llamar y que me cortaran el teléfono porque tenía voz de sudamericano. De sudamericano. El otro tema es que tener papeles en regla, obviamente, es...
mejor.
Es muchísimo mejor. Y conseguir trabajo después del tiempo, si uno aguanta, se va a conseguir. Pero tampoco es que asegure el futuro. Y esto, ¿por qué? Esto sí que es un tema reciente. Es por la presión que están ejerciendo cada vez más los sindicatos españoles que se oponen a los inmigrantes, lo que contaba hoy un poco en Caramelos. Bueno, por eso, se oponen a los que tienen papeles en regla y presionan para que los empresarios opten por tomar a un español y no a un inmigrante. Y bueno, eso genera cada vez más xenofobia. Juan González, de la Asociación de Inmigrantes, que hace más de 20 años que vive allá, nota este fenómeno creciente de xenofobia a nivel laboral.
Y en el mercado de trabajo a veces se va a competir contra muchos trabajadores españoles que su cualificación también es débil. Entonces, probablemente ese trabajador español con cualificación más débil te solicite más salario que cualquier persona que viene del exterior y que, como andar sin 906 a su país, puede resolver la vida de su familia. Eso va conformando cuadros de xenofobia.
Daniel Caserta, por ejemplo, hablando de los que se van con papeles, se fue con ciudadanía española hace 10 años, era el que escuchábamos, el presidente de la Asociación Casa Uruguay. Él acá era guarda de CUTSA antes de irse y consiguió trabajo como cocinero en la cadena de restaurantes VIPS. Como escuchábamos, era lo que él decía, él tiene ciudadanía española, gana 700 euros él y otros 700 su mujer, pero él después de 12 años dice, mira, vivo bien, pero está, los dos tenemos que, donde uno pierda el trabajo, no podemos pagar el alquiler, y todavía no logró ahorrar un solo peso. Lo que sí me decía, puedo comprar ropa, vivimos bien. Pero bueno, no hemos podido ahorrar. Y Daniel Caserta da recomendaciones para el que esté pensando en irse, cosas a tener en cuenta.
Si podés vestirte y comer y darte algún gusto. Pero lo que no podés hacer es tener un ahorro constante que diga, bueno, con esto me doy por lugar y en tal fecha. Eso todavía no lo he podido hacer. Un hostal, lo más barato que hay son 15 euros por día. Lo más barato, ¿no? Sin baño privado. Compartir un piso son entre 250 y 300 euros, es decir, compartir una habitación en un apartamento.
conseguir trabajo es de 1 a 6 meses. Entonces yo lo que le diría es que se traigan por lo menos para aguantarse 6 meses con lo indispensable. 250 con piso, para comer y para moverse. Eso significa unos 500 euros, 600 euros por mes. Multiplicarlo por los 6 meses. Y bueno, y eso daría cierta seguridad, no quedar tirado en la calle, tener que volverse buscando a veces a ver cómo lo hace para volver.
Desde la otra asociación, Juan González me decía que el que tenga papeles, si tiene un oficio o una profesión, por ejemplo, los oficios son algo que allá hace mucha falta, carpintero, obrero, electricista, son oficios
sanitarios,
todo eso, y con papeles es como trabajo asegurado. En las profesiones, en lo que decía, los sindicatos de todas maneras están ejerciendo presión a todo nivel, pero bueno, tal vez a nivel profesional sea más duro si uno no tiene un contacto desde acá, claramente, ¿no? O sea, el que ya tiene las cosas solucionadas le va a ir bien seguro. Y me decía, el que no tenga ni un oficio ni una profesión, bueno, está el sector servicios, todo lo que sea hotelería, restaurantes, después limpieza de casas, y me decía, que esto me llamó un poco la atención, no lo sabía, que en lo que se destaca mucho los uruguayos es en vender, ya sea desde la venta de inmuebles, la venta por catálogo, la venta puerta a puerta. Es el sector en el que los uruguayos se desempeñan mejor, o sea, si no tienen un oficio o una profesión, así que sabremos vender, parece. Como último dato, casi Uruguay calcula que se están deportando entre 12 y 15 uruguayos por año, pero lo que para ellos es peor es que, según los datos que manejan, es muy difícil pasar la aduana en el aeropuerto, y que de cada vuelo de 200 personas hay 4 que no logran salir del aeropuerto, o sea que vuelven para Uruguay.
Varios mensajes llegan sobre este tema. Alejandro dice que su mujer y sus hijas son españoles y por eso pueden ir cuando quieren. Trabajan duro en campaña, pero no se van porque acá no ganan bien, pero esta es su tierra y se quedan en Uruguay, en el interior del país. Eduardo de Maldonado dice que tiene 2 hijos en Barcelona, y es cierto lo que dijeron. La gente no está muy preparada acá para tener en cuenta lo que van a encontrar en España. Su hijo tenía un empleo, pero no visualizaban futuro. Ahora ya los dos eran camareros. Ahora uno es encargado en planta armadora de vehículos y el otro es representante de equipos médicos. Y Gabriel Cordón vive en España, tenía papeles, pero aconseja a los que se vayan sin papeles que se vayan preparados. No vayan a las grandes ciudades, vayan a los lugares aledaños o pequeñas ciudades.
Bueno, iba allí entonces un consejo del oyente. Poco para agregar, hacer énfasis en la necesidad de ponderar muy bien la decisión de emigrar, de que esta no sea producto de un estado de ánimo momentáneo o pasajero, sino que sea fruto realmente de una meditación y de un estudio de las posibilidades reales, poder analizar en frío para tomar esta decisión y no dejarse llevar por el arrebato, y sopesar muy bien lo que se tiene acá, aún con la apariencia de que no se tiene nada, tratar de ver, de abrir los ojos para detectar lo que sí hay siempre en el país del que uno es.
Aunque el tema de la inmigración ha bajado, el movimiento, da la impresión, de todas maneras sigue
abierto. Son demasiados los que ya están allá, ¿no?
Y este tema seguramente volverá por estos lares.
Yo espero que la cumbre sirva para algo. El presidente Tabaré Vázquez dijo que se va a juntar con el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y con el rey Juan Carlos para hablar sobre este tema, y que realmente se encuentre una solución, como en determinado momento nosotros acogimos a los españoles. No quiero ser de la teoría tajante, pero creo que hay uruguayos que necesitan una mano allá, y que bueno, no le va a salir tan caro a España.
Seguiremos con el tema.